Hablaremos de Martín Lutero. Ah. Ya que estamos con un asunto religioso.
Sí, señor, claro.
Martín Lutero, ubiquémonos en el tiempo, había nacido en 1483 en Eisleben.
Sí.
Era teólogo, filósofo, fraile católico agustino. Y fue el niato que impulsó la reforma protestante en Alemania. Allá por sus 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt. Y ahí tocaba el laúd.
Bien.
Ahora, ir a una universidad para tocar el laúd, pero bueno, no importa. Y recibió el apodo del filósofo, el cual es un apodo equivocado para alguien que toca el laúd. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505. Un rayo misterioso cayó cerca de él mientras regresaba justamente a la casa de sus viejos. Y aterrorizado gritó, ¡ayuda, ayuda, Santa Ana! Se asustó. Yo.
Sí, sí, sí.
Y dice, si me ayuda me haré monje, si me salvo de esta. Y se salvó, salió con vida, abandonó la carrera de Derecho, vendió sus libros, con excepción de los de Virgilio, y entró al monasterio agustino de Erfurt. Y bueno, sus enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural del luteranismo.
¿No? Sí, señor.
Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Todo esto produjo una reestructuración de las iglesias cristianas católicas en Europa. En fin. Sus tradiciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión incluso estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. La Reforma, lo que se conoce como la Reforma, comenzó en la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1517. Ese día, Martín Lutero, que era profesor de estudios bíblicos de la Universidad de Wittenberg, anunció un desacuerdo y una disputa sobre las famosas indulgencias. Bajó unas líneas de pensamiento que son más o menos así. Las indulgencias eran perdones, el perdón de los pecados. Ahora bien, había un santo comercio, así se llamaba, que consistía en vender esos perdones, vender esas indulgencias, por dinero. Y ese dinero, supuestamente, se utilizaba en obras de bien, o en obras que redundaban en el progreso de la Iglesia. Pero la cosa se hizo cada vez más comercial y más indignante, de manera que cualquier pecado lo podías
pagar
con plata, en fin. La Iglesia empezó a cometer unas obras muy caras, y entonces empezó a meterle con la venta de indulgencias, etcétera. Lutero se quejó y presentó las famosas 95 tesis, que fueron tomadas como altamente académicas y se extendieron como un incendio en toda Europa. Al poco tiempo, todas las universidades y centros religiosos estaban hablando de Lutero. Y todos se maravillaban de que un monje oscuro de una universidad poco conocida hubiera sacudido a toda Europa. El Lutero no es que se opusiera a las indulgencias en su verdadero y original sentido, que es manguear el perdón de los pecados. Lutero se oponía como hemos sugerido, a la perversión de la indulgencia, ¿no? La gente medieval tenía un temor muy real, más que del infierno, del purgatorio.
Ah.
Porque pensaba que mal del infierno uno se iba a salvar. Pero en aquel tiempo se creía que casi todos teníamos cuentas pendientes y que esas cuentas debían pagarse en el purgatorio, a veces durante periodos muy, muy extensos. Y todos le temían al dolor del purgatorio. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia le habían enseñado que antes de llegar al cielo tenía que ser limpiado por cada pecado cometido. Entonces, iban y pagaban indulgencia. Indulgencia plenaria se llamaba a la indulgencia general. Se libraban de todo. Bueno, Lutero señaló que esta venta estaba mal, que era injustificado por la escritura, por la razón, por la tradición, y así desafió a la autoridad. Otro detalle de Lutero, que era antisemita Lutero, militante, 3 años antes de morir, escribió un tratado sobre, un tratado de antijudaísmo, llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Pero hablemos de su intimidad. El 8 de abril de 1523, Lutero ayudó a escapar a varias monjas que estaban en cautiverio en el convento de Nimschen, en Sajonia. Las monjas se habían escapado con éxito y con ayuda de Lutero, ocultas en un carro, se metieron en realidad dentro de unos barriles de pescado, imagínense, disculpe. 3 de ellas se pudieron escapar a la de su a casa de algunos parientes, mientras que otras 9 fueron llevadas a Wittenberg. En este último grupo había una que se llamaba Catalina de Bora. Lutero le encontró trabajo a todas las monjas, pero no a Catalina. Ese quedó a vivir con la familia de Felipe Reichenbach, un conocido vendedor de la ciudad de Wittenberg, y luego en casa de Lucas Cranach y su esposa. Catalina tenía un buen número de pretendientes. Y bueno, vio cómo son estas cosas. Durante un tiempo parecía que Catalina se iba a casar con un estudiante de la Universidad de Wittenberg, llamado Jerome Baumgartner, igual que mi médico.
Uh-huh.
Aunque probablemente la familia negó su permiso. Bueno, había otro, el doctor Caspar Glatz, pero a Catalina no le gustaba. Al final se supo que la tipa se quería casar con Lutero o con un señor llamado Nicolás von Amsdorff. Y Lutero también tenía ganas de casarse con Catalina. Sus amistades se enteraron. Parece que al padre de Lutero no le gustó nada que el religioso estuviera embobado con esta chica y le dijo a su hijo que se dejara de jorobar con eso del casorio. Bueno, Lutero al enterarse de lo que había dicho un enemigo suyo, por ejemplo, si que se casara un monje era escandaloso.
Claro, sí. Amo. Sí, sí, claro, claro.
Que no estamos hablando de un tipo, un pisero. Bueno, y un enemigo de Lutero dijo, si este monje se casara, todo el mundo, e incluso el diablo, estallaría de risa, y él mismo destruiría lo que construyó, indicando que el descrédito por casarse arruinaría sus tesis, sus opiniones claro. filosóficas, etc.
Su credibilidad, dirían hoy.
Claro, y claro.
Que la reforma se iría a pique sí. en virtud de ese casorio. Bueno, Lutero dijo, así, vamos a ver, ahora me voy a casar. Llevó a 3 amigos ahí, qué sé yo, llamó a Catalina, pidió su mano en matrimonio, de inmediato se comprometió, y el matrimonio se llevó a cabo 2 semanas después, En junio de 1525. Catalina tenía 26 años, Lutero 42. Ella se mudó a la casa de su marido, que era el antiguo monasterio agustino en Wittenberg. Vivía en el monasterio.
Claro, claro, claro.
Laburaba en el monasterio. Y ahí comenzaron a vivir en familia. Catalina se encargó de la tarea de administrar y manejar el ganado que tenía el monasterio. Incluso hizo funcionar una cervecería.
Mira
para
usted.
Mantener a la familia. También utilizaban el monasterio como hospital, ya que era una época de enfermedades muy extendidas, y cuidaba enfermos junto con otras enfermeras. Tuvieron 6 hijos. Las dos primeras eran 2 chicas, murieron muy pequeñas. Los luteros no gozaban de gran bienestar económico, vivían de lo poco que cobraba él y del alquiler de algunos sectores del monasterio que ofrecían a los caminantes y peregrinos. Catalina, además de trabajar, cuidar, educar, tenía tiempo para leer y meditar la Biblia. El matrimonio duró 20 años y se quisieron mucho hasta que Lutero murió el 18 de febrero de 1546. ¿No? Se sintió mal, murió, tenía 62 años. Recibió un funeral honorable en Wittenberg, miles asistieron al velorio, en fin. Después comenzaron los problemas financieros para la pobre Catalina, ya sin el sueldo de su esposo, que cobraba como sí. profesor y pastor. Bueno, vino un brote de peste negra que la forzó a salir de la ciudad, huyó a Torgó. En el camino se cayó del carro, cayó un zanjón, la sacaron lastimada y ella no se recuperó de este accidente. Murió 3 meses después, a los 53. Fue enterrada en la iglesia de Torgó, lejos del sepulcro de su marido en Wittenberg, donde ella había pedido ser enterrada. Martín Lutero no solo fue una figura clave de la Reforma protestante, sino que también dejó una profunda huella en la música coral. Era compositor, compuso varios himnos religiosos. Hay uno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, que se convirtió en un símbolo musical de la Reforma. Él adaptaba melodías tradicionales a la liturgia y contribuyó a popularizar los cantos en la iglesia. Yo estoy a favor de su casamiento. Él se enamoró, le gustó. Y habrá dicho, me imagino yo, ante las objeciones que cundían, no puedo evitar enamorarme, que es lo que vamos a oír.
Wise men say only fool rush in, but
the flow surely to the sea.
take my whole life to you, for I can't help falling in love with you.
I carry the load surely to the sea, darling, so it goes. My whole life too.